¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saludamos Luis Ángel Marín, a los Reyes. ¿Cómo estás, a los Reyes? Buenas tardes.
Hello, ¿cómo estás? Todo bien, tranquilo aquí, solita en la cabina, pero muy tranquila.
Qué bueno, que nadie te moleste ahí.
Nadie me hace bullying.
Nadie que te haga bullying, que te moleste. Y el señor Pablo Ibarra, que está también con nosotros esta tarde.
Hola, Pablito. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué onda?
Pues nada, todo bien, todo muy bien. Aquí estamos ya listos para hacer este programa que se llama La Desinformadera de Arroba FM. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de Checo Pérez en México.
Tú tienes más información el día de hoy que yo.
Sí, hoy les voy a presentar un poco lo que dijo Checo Pérez en un evento que es tradicional, la conferencia de prensa del piloto mexicano. Además, vamos a hablar de Shakira.
¿Shakira? ¿Qué hizo Shakira?
A los Reyes, ¿estás despierta? ¿Estás bien?
Sí, pero más bien estoy triste.
¿Qué hizo Shakira? Okay. ¿Ya tiene novio otra vez?
No, que empiece a los Reyes dando las trágicas del
las
día.
Las trágicas
de ayer.
Noticias. Sí, pues como ya lo habíamos platicado hace unas semanas, pues lamentablemente ayer ya sabemos que falleció Fernando Valenzuela, este maravilloso pitcher.
Por un segundo pensé que ibas a decir lamentablemente ayer confirmó Shakira otro concierto. Perdón. Sale, bye.
Pablo Ibarra.
Sorry. Por eso me quedé así como que.
No.
Perdón, esta... Fernando Valenzuela, el
Fernando
ídolo.
Valenzuela, el ídolo, el... Original, el orundio de Sonora, Navojoa, y que además fue uno de los primeros mexicanos en estar en las grandes ligas, pero creo que el más chico, él ingresó a las grandes ligas con 19 años, de hecho tuvo varios premios, entre ellos el novato del año, en donde ganaron la Serie Mundial, y lamentablemente ayer después de un problema de órganos que realmente todos dejaron de funcionar, que esa es como la explicación que están dando, lamentablemente falleció. No era muy grande, tenía 63 años.
Ya tenía algunas semanitas hospitalizado, ¿no?
Unos sí, lo platicamos y sí, ya estaba hospitalizado y todo este tiempo estuvo ahí, falleció en el hospital en Los Ángeles, California, pero... lamentable que un gran jugador de no solamente en el béisbol, sino un gran deportista de buen corazón, una persona muy amable, que de hecho cuando se fue a las grandes ligas, pues estaba un poco complicada la situación de comunicarse con la gente allá porque era muy malo su inglés, poco a poco lo fue perfeccionando y estando ahí. Estuvo narrando mucho de los juegos de los Dodgers, ahí estando en Los Ángeles. Entonces, lamentable esta muerte de un gran deportista, un gran pitcher izquierdista, aparte era de izquierda.
Zurdo, no era de
izquierda, estás hablando de política.
No era izquierdista, Reyes.
No, era, o sea, lanzaba con la izquierda. Entonces,
izquierdista Noroña.
Ese sí.
Era zurdo.
Y de hueso colorado, señor.
Era zurdo
y ahora ver cómo lo quieren mucha gente que lo admira, que le empezó a, muchos decían que por él empezaban a ver el béisbol, que si no lo veían lo escuchaban en la radio. Entonces esta pérdida muy, muy fea, muy triste ayer, y de hecho es el único mexicano que le retiraron el número. Lo que hacen con el béisbol o con los deportes es que cuando ingresan
retiran el número,
salón,
¿no?
Cuando ingresan al salón de la fama, pues les retiran el número que utilizan o que utilizaban
no
en cada
siempre.
Uno de los juegos, ¿no? Y entonces él nunca ingresó, pero los Dodgers dijeron, es momento, ¿por qué no? Lo hicieron un 11 de agosto, que de hecho ya es el día de Fernando Valenzuela. Les retiraron.
¿11 de agosto?
El 11 de agosto.
Mira, es el día de mi cumpleaños.
El 11 de agosto.
Pero tú no, de pitcher no tienes nada, no invitas, pero...
¿Cómo ni... no? Pregúntale a tus primas.
Ah, ya las invitaste por fin, qué bueno.
¿Ya te animaste?
Siempre pagaban ellas, güey, ya me dijeron. El primo Andrea Cepeda.
No, ¿cuál? Saludo para Andy.
Saludos, Andy.
Y le retiraron el número, el 34, que era
lo retiraron del equipo.
Nadie más puede usar el número 34.
Nadie más puede utilizar ese número. Y lo retiraron aún cuando él no era parte del Salón de la Fama. Entonces,
eso me extraña bastante, que no esté en el Salón de la Fama aún.
No lo logró en vida, probablemente póstumo se pueda hacer en algún momento, pero ahí te das cuenta del amor y de la pasión y también la entrega que daba él mucho a los Dodgers.
Sí, el tremendo cariño que le tiene la organización, ¿verdad? Tanto los fans.
¿Saben que Valenzuela ayudó a que la comunidad mexicana perdonara al equipo de los Dodgers?
A ver, esa no me la sé.
Porque para construir el Dodger Stadium, derrumbaron un barrio mexicano, ahí donde está ese terreno, ahí se instalaba un barrio mexicano y llegaron y compraron, no sé qué hicieron, y derrumbaron todas las casas para hacer el estadio. Entonces los mexicanos, así, ¿cómo van a quitar mi casa? Ya sabes que los mexicanos somos...
Pues, peleoneros.
Los mexicanos somos, ¿cómo se dice? Aferrados a nuestra casa, a nuestra...
Es mi casa,
o sea, somos... O sea, hay otros países, la gente...
Sí, otras culturas.
No les importa tener casa, o sí, pero la podrían cambiar o cambiarse casa y no les importa. Mucha gente en México es arraigo, arraigo es lo que tenemos. Entonces, cuando iban a hacer el estadio, quitaron a toda la comunidad mexicana de ese barrio, y estaban como enojados. Ya llega Valenzuela muchos años después y ya se vuelve el equipo de los mexicanos en el mundo. Los LA Dodgers.
Y las narraciones que hacía de los juegos no era para Estados Unidos, era para la comunidad latina.
De Estados Unidos, claro.
Ajá. Pero por si hay gente que pensaba que lo hacía en inglés, no, él lo hacía en español para toda la gente latina que estaba allá.
No hablaba inglés al principio. No,
y después de mucho tiempo, se le complicó cuando llegó, pero después ya muy bien. Y muchos premios, tuvo un guante de oro, tuvo...
Cy Young, está a rato.
¿Qué?
Cy Young. El trofeo, el Cy Young, los pitchers.
El trofeo, dos bats de plata, les digo, el novato del año.
De plata no.
De plata.
De manzana. Ya, güey, qué estúpidos somos. Ya, perdónanos a los Reyes. Tú con
Está muy mal, Luis Ángel.
Tú con tu duelo y nosotros molestando.
Es triste, la verdad.
No, es que no lo entendí.
Es que sabes que desde ayer a los Reyes, cuando le mandé la nota para que la incluyéramos en el noticiario, estaba llorando.
Ya estaba llorando.
Literal.
Ya estaba muy mal. La verdad es que sí es triste. De hecho, mi abuelo era muy fanático de Fernando Valenzuela, entonces también como por eso.
Los abuelos de todos.
Sí. Los abuelos de todos.
Y los papás de muchos.
Sí,
es más, yo de verdad yo todavía recuerdo en algún momento de mi infancia que jugábamos béisbol y todo el mundo quería ser Fernando Valenzuela.
Yo tenía una playera de esas que era blanca con las mangas azules y el número 34.
Ande.
Pero bueno, le puedes decir que, no, en lugar de decirle izquierdista, puedes decirle que es Socato Ñurdo.
Zurdo.
Zurdo es más bonito.
Sí, era zurdo.
Sí, era siniestro, también es sinónimo de porque la mano es la diestra y la siniestra.
Exactamente, los zurdos somos siniestros.
Uh-huh. Sí, ya lo sabemos de ti, Pablo Ibarra. Pero la verdad, lamentable la muerte de Fernando Valenzuela. Y bueno, yo quiero aprovechar para dar nuestras condolencias a nombre de este programa, de Arroba FM, de Radio Resultados, a la familia de nuestro amigo Luis Omar Cancino. Sí. Él era un gran amigo periodista de la ciudad de Poza Rica, conductor de los noticiarios de Radiorama en Poza Rica y del Radiorama regional, que se transmitía también por Tuxpan, Papantla y Poza Rica. Luis Omar Cancino, un gran periodista, estuvo en Tebasteca, fue conductor de noticias de Tebasteca, trabajó en muchos lados, pero principalmente sus últimos años, que digamos, 20 años últimos en Radiorama Poza Rica, y nuestras condolencias a su familia, a todos nuestros amigos y hermanos de Radiorama Poza Rica, a todos sus sus compañeros de trabajo. Yo fui compañero de trabajo de él muchos años. O sea, mi programa terminaba y empezaba el de él, entonces muchas veces
cruzaban por ahí en
nos veíamos todos los días y comentábamos el punto de la noticia. A veces iba pasando, le decía, vente a ver, cuéntanos de qué se va a tratar hoy el noticiero, o me invitaba él a platicar algún tema. Siempre nos llevamos muy bien y ahí estaba. Un abrazo, sí, a su familia, a sus hijas y a su esposa y a toda su familia, a todos, insisto, en Radiograma Poza Rica y Papantla, por la muerte de nuestro amigo Luis Omar Cancino. Descanse en paz. Mañana le van a hacer un homenaje ahí en un monumento a los periodistas caídos ahí en Poza Rica.
Gracias.
De cuerpo presente.
Sí. Gran compañero, gran amigo, gran persona.
Además, sí.
Tipazo.
Sí, cómo no, claro. Descanse en paz. Pero bueno, ya fueron las noticias de los duelos del día.
Las lamentables,
así de este día. Y bueno, una que es muy buena noticia para los fans de Shakira es el anuncio. Pablo Ibarra, tú traes esa información, ¿verdad?
No, ¿sí? Yo me acabo de enterar ahorita que entré, no sabía.
Shakira,
otro concierto más, qué buena onda.
Sexto concierto, o sea, el sexta fecha en el estadio GNP Seguros, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, a los Reyes. ¿Tú a cuál vas? ¿Al de qué día?
Yo voy al segundo, que es el 21.
21, sí. 20, 21 y...
23, 25...
27 y 28. La nueva fecha es el jueves 28 de marzo.
Jueves 28 de marzo.
Jueves 28 de marzo es la sexta. En menos de 2 horas se agotaron 18 shows en estadios. Y con esto está rompiendo un récord con más de 950 mil boletos vendidos en Latinoamérica. Es la primera artista femenina en agregar un quinto show en la Ciudad de México con entradas agotadas. No lo ha hecho ninguna mujer. Digo, sabemos que Luis Miguel lo ha hecho 80 mil millones de veces cada año, de hecho. Pero Shakira es la primera mujer en lograrlo.
¿Que agotó cuántas?
No, en lograr cinco... Cinco
fechas
en cinco estadios en todo el país. Es la primera artista en presentarse. Sí. No, más bien eso fue en Colombia, perdónenme.
En Colombia. Sí.
Por
seguro que sí eso pasara.
Pero es la primera artista femenina en México en tener un quinto show con entradas agotadas. Y ya viene el sexto, se van a agotar.
Sí, de hecho, ya está anunciado el sexto, ya es oficial.
Ya, ese es el del 28, el que estamos diciendo. Tienes TDAH, ¿verdad?
Sí, de hecho, diagnosticado.
Aquí tengo Ritalin para ti. No es Ritalin, pero es Just, y pueden comprarlo con su distribuidora autorizada. No,
oye, pero la preventa...
Súper listo, pero así, ¡córtale!
¿Qué pasó?
Hoy lo viste, ¿no?
No,
al superportero Jorge Campos, ¿no?
No lo vi. ¿Qué pasó a los Reyes? ¿Qué decías?
La preventa de este nuevo, bueno, de esta nueva fecha de Shakira, que es el 28 de marzo, la preventa es el 28 de octubre a partir de las 2 de la tarde. Entonces, igual para que
el público quiera estar, o Pablo Ibarra que quiera comprar sus boletos.
La preventa es con Citibanamex, con tarjetas de crédito. Y ya el 29 de octubre es la venta general con cualquier tarjeta, crédito o débito.
Ok, está bien. Pues vayan preparándose para Shakira.
Shakira.
Oigan,
Shakira.
Y hablando de estadios, el día de hoy se instaló el comité de la Ciudad de México para el Mundial FIFA 2026.
Achis, los mariachis.
La capital... Pues será sede de una inauguración. Es el primer estadio en tener tres inauguraciones, el Azteca.
Sí, y digo, se reunieron. Si se les olvidaba, esa es la razón por la cual está el estadio Azteca cerrado.
Sí, lo están remodelando, no porque al América se lo estén arreglando para que jueguen ahí. No. En el comité está la FIFA, la Federación Mexicana de Fútbol, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, y la coordinadora de este comité es la secretaria de Turismo de la Ciudad de México. Entonces, pues ya hoy se instaló, la jefa de gobierno instaló el comité y ya pues se van a reunir cada semana para ver cómo van las cosas. Y fue muy simbólico donde hicieron este evento. Lo hicieron en un hotel que se llama Hotel Catedral, que está ahí en el Centro Histórico.
Sí, sé cuál es. Ajá.
Que está que tiene abajo un juego de pelota, o sea, hay unos vitrales y abajo está construido encima de lo que es el juego de pelota de Tenochtitlan.
Yes.
O sea, todo el centro histórico está construido encima de lo que, o sea, todos los edificios que vemos, abajo hay pirámides en la mayoría. De hecho, en Palacio Nacional abajo hay pirámides, hay un vitral también. No es vitral, sino una, ¿cómo se llama? Un cristal para proteger y pero se ve hacia abajo. Uh-huh. En este Hotel Catedral también está el juego de pelota. Eso fue simbólico porque ahí decía la jefa de gobierno, güey, aquí hemos jugado pelotas de... antes de que llegaran los españoles y ustedes vienen con su mundial a querer vender la novedad.
Chiles a Herdes, no,
hombre, aquí tenemos siglos jugando la pelota.
Y ni así destacamos. Perdón, se me salió del alma.
No, pero era otro juego. Era pelota con incendiada, creo. Así
sí, le pegaban y el ganador era sacrificado.
Al que le atinaba el juego de pelota.
Sí, no, nunca leíste eso.
Un día vi un juego de pelota escenificado en el Tajín, que sí. Está el juego de pelota, hicieron una exhibición de gente vestida con como en la época y así.
Sí, sí.
A los Reyes, ¿quieres felicitar a alguien el día de hoy? Ya que no les das regalo, los felicitas por radio.
Oye, mi presencia es más que suficiente, mi presencia es ayer, un ayer gran fue tu regalo. Mami, ¿no?
Ajá, ayer hoy quién.
Mi mami. Hoy es el guapísimo, hermoso, chiquito, le mando besos y apapachos y al rato se los doy a mi guapísimo.
Mejor mándale el lonche.
Oye, todos los días me levanto muy temprano para su lonche, claro.
Cumpleaños tu marido, entonces. Hoy.
Cumpleaños mi marido.
Así felicidades. Felicidades
al dueño de mis quincenas.
Ok.
Qué buena onda.
Sí, yo soy la dueña de sus semanas. Él es el dueño de mis quincenas.
Ok. ¿No?
Está mejor.
Oye, pero ¿sus semanas llevan de lunes a domingo o descansa?
De lunes a domingo.
No, pues felicidades, que la pase bien.
Felicidades al guapísimo.
Lleva todo el día solo, güey, la está pasando de poca madre.
¡Está genial!
Pues mira, solo no lo creo, que está con unos amigos, entonces.
Por eso, quiero decir que sin ti, o sea, se la está pasando.
Sí, claro,
bomba.
Yo esperaría que cheleando. Al rato
vaya. Temprano, tú déjalo en paz, es su cumpleaños.
No, deja tú que llegue temprano. Si va por mí al suburbano, ya está perfecto. Si no, pues a ver.
No, hombre. Déjalo celebrar su cumpleaños.
Pero es miércoles.
No todos los días se cumplen 30.
No, es buena onda, no es miércoles.
Sí, no es así, es buena onda.
Pablito.
Está bien. No, no, no. ¿Y qué? ¿Sí le compraste regalo o a él tampoco?
Sí, de regalo, claro.
Ah, primor, ¿se puede saber?
Regalo, este primor es su regalo.
Oye,
lo consiguieron en la barata.
Oye, no, discúlpame, yo no le salí en
rifa. Del outlet, güey, o sea.
Él solito me eligió.
Del outlet. No es cierto. Oye. No, ya lo reí. No.
Feliciten a mi marido.
¿Dónde regresa el regalo?
Felicidades. Me hubieran dado una tarjeta de regalo para que eligiera el regalo que él quisiera, güey.
No. Ya, perdón. Felicidades.
Felicidades. Luis se llama, ¿verdad?
Luis.
Ah, con ese nombre debe ser un tipazazo. Felicidades.
Luis Fernando.
Sí, Luis Fernando.
Pero oye, sí. hablando de Luis, y no es de...
¿De Hugo Paco y Luis?
De mi marido, de mi otro marido, Luis Miguel.
Ok.
Ya está empezando a traer estragos tanto concierto, porque el lunes...
Está cayendo el pelo, no me digas.
Problemas de live.
No. Se está quedando afónico. El lunes, en el concierto que dio en la Arena Ciudad de México, algunas canciones sí ya se estaba quedando afónico, como que estaba cansado. No canceló, ni siquiera se fue al camerino ni nada, siguió en el escenario, pero sí ya se escuchaba la voz muy cansada. Es obvio, lleva más de un año en conciertos, tanto en Europa como América. Entonces, ya muy cansado. Hoy iba a dar el penúltimo concierto, el día de hoy está cancelado, está pospuesto el concierto.
¿El de hoy? No me digas.
El de hoy, qué casualidad que mi marido canceló concierto hoy, mi marido Luis Miguel. El otro
sí.
Pero el concierto de hoy se pasó para el lunes 28, lo que está extraño es que mañana también daría otro concierto, entonces... Todavía falta que digan si el concierto de mañana también se pospone o solamente descansó la voz el día de hoy, pero la excusa, la parte que dijo la Arena Ciudad de México es que por problemas de logística el concierto de hoy se iba a cancelar. Después de tantos conciertos y hay un día en el que haya una falla de logística, de un imprevisto, pues no, más bien podría ser de la salud, pero no, no van a externarlo así de Luis Miguel, pero bueno, esa es la excusa, imprevistos en la logística para el día de hoy, así que mañana probablemente todavía hay concierto, y el lunes sería el último concierto en la Arena Ciudad de México de Luis Miguel para ahora sí esperarnos a noviembre, que es el penúltimo y el último de esta gira en la Ciudad de México, que es el primero de diciembre en el Estadio GNP.
Ok.
¿Pero el de mañana se hace o no se hace? No sé tú.
Todavía no dicen. Anoche todavía estaban poniendo este comunicado para el concierto de hoy. Probablemente al rato digan si sí o si no. Si no ponen ningún comunicado, todo está normal. Pero estaría muy raro.
Sí, estaría muy raro. A mí lo que me angustia un poco, no angustia, pero sí le pienso, es la gente que iba a volar, no sé, de otras ciudades, que tenía ya su boleto de avión, hotel reservado para el concierto de hoy de Luis Miguel. Sí. ¿Y ahora sí. qué? El avión, no lo, o sea, si compraste en esas líneas que no te, o sea, tu boleto fue de no hay cancelación, porque dices tú, pues ni modo que Luis Miguel cancele, güey, pues ¿cómo crees?
Claro, y el concierto que, o sea, de los boletos que van a valer del concierto de hoy, pues es hasta el lunes, o sea, se pueden quedar toda la semana en la
Ciudad
de
México. ¿Cómo no. crees? Pues, ¿tú qué crees?
Mejor que pidan reembolso y que compren unos ahí de la Fórmula 1 de los de allá afuera.
Si van a, o sea, el de mañana, el chiste es que el
No, los boletos de hoy se cambia todo el concierto para el lunes, no puedes decir, yo vengo mañana, no, güey, o sea, si tenías
sí,
el lugar...
Se cambia para el lunes, o sea, sí, entiendo el punto que dices, y son muchos días por aquellos que ya tenían a lo mejor un boleto comprado para el día siguiente, por ejemplo, mañana del día del concierto, o para el viernes, y volver a comprar un boleto de avión, o reservar más un hotel... Sí, son muchos gastos extra.
Sí, 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 porque si tienes reservación y eso, pues ya es un poco complicado realmente.
Sí, ese tipo de cancelaciones de un día para otro está complicado, está feo, pero bueno, las incondicionales de Luis Miguel no nos enojamos con él.
Claro, pues es que no les queda otra más que aguantar, pues sí. Pero bueno, señoras y señores, el día de hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa de Checo Pérez. Pablo Ibarra, te voy a enseñar. No me he quitado mi pulsera por si me sirve para entrar el domingo. No, es solo para enseñarte a Pablo Ibarra. Nos pusieron una pulsera y nos dieron un gafet.
¡Órale!
Muy bonito. Me gustó el listón, fíjate que es del Cell Infinitum. Y ya, bueno, mira. Fue ahí en Plaza Carso, en el lobby de lo que es el teatro del Cell, se llama, ¿no?
Sí.
Y ahí en la explanada, ahí se hizo la conferencia de prensa. Había mucha gente afuera solo para ver pasar a Checo Pérez, realmente. O sea, no había opción de otra cosa, no podías verlo tan cerca. Afortunadamente, Telcel les dio la oportunidad a toda esta gente que fue a estar afuera parados desde. Mira, yo llegué a las 7 de la mañana y ya estaba. Lleno de fans. Imagínate. La cita para prensa era a las 8. Yo llegué una hora antes. Eso sirvió de que tuviera yo un lugar muy cómodo. Estuve hasta adelante prácticamente. Pero la gente estaba ahí desde muy temprano. Y eso, la verdad, a mí se me hace pues que muy buen detalle de la gente de Telcel, que convirtió en fans al término de la conferencia de prensa, cuando se fue todo el equipo al de la cancha, de la pista a la cancha, convirtieron eso en una fan zone, o sea, zona de fans, y les dieron muchos regalos y todo muy bonito, ¿no? La verdad fue muy, muy padre. Yo este año, el año pasado me puse del lado del coche para cuando fuera Checo Pérez a tomar la foto. Este año entré y quedé del lado de la escalera eléctrica que da hacia el Teatro Telcel, porque de ahí sale por ahí sube Checo Pérez. Entonces estaba prácticamente en frente de o sea, vi pasar a Checo en frente. Oye, o sea, prácticamente.
¿A qué huele Checo?
Huele a a chamarra de Red Bull. Sí, la verdad es que mucha gente traía todo el equipo de Red Bull. Ahí, miren, ver este momento para quienes están aquí.
Mira nada más, el viejo sabroso.
Ve a qué distancia estaba yo de Checo Pérez, a una distancia de una escalera eléctrica. O sea, él iba
ahí un prácticamente. Un metro y algo aproximadamente.
Un metro, sí, ahí de Checo Pérez. Pero bueno, ¿de qué se trató? Fue una conferencia de prensa, le preguntaron diferentes cosas, pero las preguntas más interesantes se las hizo Alberto Latti, que es el gran cronista de Claro Sports, y le preguntó tres cosas que todo el mundo quería saber. ¿Tú querías que le preguntara qué, Pablo Ibarra? ¿De si se iba o no?
Yo quería saber si es cierto que Carol está embarazada otra vez.
No, oye,
¿cómo?
Estuve a punto de preguntarte, güey, ¿qué le pregunto? Todo el mundo estaba preguntando lo mismo. Oye, Checo, y vas a durar más de una cuarenta, o sea,
no, cosas, o sea, sí,
no es sagrado, pero cosas por ahí. La verdad es que sí, vamos a ponernos un poco de lo que, las tres preguntas, seleccioné las tres preguntas que le hizo Latti, que son, pues, prácticamente las que todo el mundo quiere saber, ¿no?
Uh-huh.
Okay. Dale. Ahí está, escuchen, muchachos.
Sí, ha sido un año complicado, ¿no? Es difícil, obviamente, con un auto en el que no tienes confianza, en el que sabes que llega el fin de semana y cada vez son problemas diferentes. Y claro que las cosas se ponen difíciles, pero como dices, ¿no? Nunca es la opción rendirte, nunca hay que ir por el camino fácil y aquí seguimos y aquí seguiremos dándolo todo.
El gran premio del año pasado fue particular, por llamarle de alguna manera, fue breve por cómo se dio. Fuiste muy claro en que asumiste un riesgo que asumirías las veces que fuera. Pero creo que hay una espina clavada desde ese momento de volver a correr en ese trazado en tu país, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? El año pasado, de hecho, hay una foto donde llego primero a la primera curva. Y bueno, obviamente que me dejó con muchas ganas, me dejó triste también, ¿no? Con toda la gente que va a apoyarme, pero también satisfecho de que lo di todo, ¿no? Y ese es el objetivo de este fin de semana, darlo absolutamente todo por toda la gente, todo mi país y esperar que las cosas se nos den.
Ayúdame a entender cómo una mente tan poderosa como la tuya procesa las circunstancias adversas. ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieras ver ese momento del encuentro con Leclerc de una manera serena? ¿Cuándo lo pudiste ver respirando?
Cuando de hecho se acabó la carrera, fui a despedirme del equipo y me fui a media carrera, me fui al hotel con mi familia y me acosté un rato, me dormí y pensé que todavía había sido una pesadilla, no lo soñé. Entonces me despierto y digo, no fue una pesadilla, fue real. Y bueno, ya viendo los videos, digo, bueno, al final ese accidente pasó por muchos factores, no solo por mí, también Leclerc, Max estaba ahí, era una curva difícil, todos nos tiramos a ir adelante y al final no se dio, ¿no? Pero bueno, en mi cabeza se queda esa foto, ¿no? De que llego en primer lugar a la primera curva y lo tenía que intentar. Yo creo que había que intentarlo porque si me salía podía ponerme en una gran posición.
No me voy. ¿Cómo especulan? ¿Cómo atacan? ¿Cómo están molestando con rumores permanentemente?
Yo creo que al final, cuando estás tantos años en la Fórmula 1, lo entiendes y sabes que hay muchas agendas de gente en la Fórmula 1 y al final entiendes un poco cómo se mueve el periodismo dentro del deporte. Y yo al final, siempre lo he dicho, ¿no? Y la gente que me conoce, hablo muy poco y no me meto en problemas, estoy enfocado en mi trabajo y las entrevistas que hago son porque las tengo que hacer, ¿no? Entonces, todo lo demás. Pero cuando ya empiezan a crear esta incertidumbre, la gente viene aquí, hace un gran esfuerzo por venir a apoyarme y crean este tipo de noticias, ahí fue cuando ya dije, bueno, tengo que decir algo y esa es la realidad, no me voy a ningún lado, tengo contrato y un contrato que yo sé perfectamente lo que hay ahí, ¿no? Y no hay ninguna duda de que estaré aquí el próximo año también.
Bueno, ahí está, es como ve.
Exacto. Sí, de hecho, de lo que él comenta sobre los rumores y todo eso, ese rumor lo inició un periodista llamado Joe Sauer, que por cierto, el día de hoy soltó otro rumor al respecto. Por ahí dice Joe Sauer que, pues bueno, podrían cepillar a Checo tan pronto como al final de esta temporada. Podrían subir al argentino Franco Colapinto, que no tiene contrato para el próximo año, al equipo chico de Red Bull, este Visa Cash App. Y pues a Liam Lawson, al piloto que vino a sustituir hace apenas un par de carreras a Daniel Ricciardo, subirlo al equipo grande de Red Bull. Esto según chisme de Joe Sauer.
Pero solo son, o sea, ese tipo de comentarios son licencias que te da el ser columnista, opinólogo, editorialista, güey.
Sí, desgraciadamente, como lo mencionó Checo, son agendas de alguna empresa, de alguien, vaya, o sea, el chiste sí, es de atacar gente, claro, al mexicano y pues, hacer tratar de zafarlo.
Sí.
Sí, sí, realmente, exacto. Realmente, bueno, ya dijo él que no se va. Esas tres cosas eran las importantes del día. O sea, ¿qué onda con el año pasado? Su coche, como, o sea, como no ha sido un buen año. Dijo, no, güey, ha sido un pésimo año.
Sí, definitivamente.
Y además, que no se va. O sea, tres cosas que rescaté. Creo que esas tres cosas se las dijo. Sí. También habló de Fernando Valenzuela, lamentó la muerte de Valenzuela. Habló, pues, que... O sea, esos gritos que se oían era de la gente que estaba afuera, no eran los periodistas. Era la gente, sí, ¿no?, que estaba afuera del evento. En Plaza Carso estaba la parte de afuera, donde está el Museo Soumaya, estaba lleno de gente y era prácticamente difícil entrar o salir. Pero sí, muy bien, Checo Pérez. El público lo ama, güey. O sea, la verdad es increíble cómo la gente lo quiere en México.
Sí, Checo Pérez. Real. ¿Viste el casco? La edición especial.
Ah, bueno, sí, el casco. Está el video en las redes sociales de @FM. Se los voy a poner también ahorita si quieren. Sí, es un casco basado en la lucha libre. Dijo, sí, eso, que era un casco que era por la lucha libre y que él y sus hijos ven pues la lucha libre, que les encanta, sí, ver.
Como un homenaje a la lucha, sí, libre.
De hecho, les voy a hacer una anotación. Checo nos spoileó hace un par de semanas cómo iba a ser su casco o en qué iba a estar inspirado. Recordamos que fueron las fiestas de octubre en Guadalajara y por ahí anduvo Checo con una máscara de lucha libre disfrazada para que no lo reconocieran. Bueno, pues por ahí venía el tiro.
¿Ah, sí?
Les quedó muy, muy, muy chido el fondo azul, las vistas rojo, la máscara arriba, la parte de atrás como si fueran las cintas con las que se amarra la máscara. Y en los laterales se ve, pues, agave. Nada más mexicano que la lucha libre y el agave, ¿no?
Uh-huh. Agave, ok.
Así es. Está impresionante. A mí me gustó bastante.
Sí, está muy padre. La verdad es que fue parte del evento de hoy, que es normalmente así, este evento en el que da a conocer el casco. El año pasado lo diseñó alguien a través de un concurso. Así ahora es. Se lo encargaron directamente a una persona, no se dijo quién. Seguro es el diseñador de cabecera de Red Bull.
Sí, de hecho.
¿No? Y pero muy padre el casco basado en la lucha libre, porque dijo que él es un luchador.
Tal cual.
Es un luchador.
Ahora, nada más le pedimos que no se vaya a aventar desde la tercera cuerda como el año pasado.
No, eso le dijo Lati. Eso le dijo Alberto Lati, güey.
No sabía.
O sea, no le dijo lo que tú estás diciendo, pero le dijo, eres un luchador. Bueno, vamos a escucharlo, a ver qué le dijo.
Este año quise en mi casa con mis hijos, estamos locos con la lucha libre, nos encanta, la vemos todo el tiempo. Y creo que representa mucho gran parte de nuestra cultura mexicana, que me encanta. Y bueno, también que soy un luchador, entonces quise ponerle una máscara al casco. Y es lo que vamos a tener este fin de semana. Atrás tenemos las cintas. Mira, para que lo veas.
Tradición, lucha y un piloto que salta de la tercera cuerda o de lo que haga falta.
Exactamente. Okay. Que nos dejamos ir siempre, ¿no? Como un buen luchador.
El mero Eddie Bob, que nunca puede faltar, evidentemente. El nunca rendirse. Además, los colores.
Bueno, ahí está, es el casco, está muy padre, está muy, muy bonito.
Ha habido muchos cascos muy especiales para Checo, como por ejemplo el de hace 2 años que utilizó en Mónaco, que era inspirado en Pedro Rodríguez, y han sido muy, muy espectaculares. Me recuerdo también uno que utilizó en Mónaco también, precisamente, pero cuando estuvo en McLaren, estaba impresionante, pero honestamente, me parece, a mi gusto, y sé que de mucha gente, el mejor diseño. Está hermoso.
Sí. Su papá no estuvo en el evento de la mañana, o sea, en la conferencia de prensa. Al mediodía sí estuvo en el partido de la pista a las canchas. Yo no subí ya al partido porque tenía que terminar lo del resumen de noticias y ya no me quedé. La verdad es que iba a ser muy
ganó.
Iba a ser muy tardado. Está el video en Claro Sports, ya tampoco lo vi, pero sí estaba muy complicado. Pero sí iba a estar bueno. ¿Quién jugó? ¿Jorge Campos de portero? ¿Quién estuvo?
Pablo Ibarra. Sí, estuvo por ahí Jorge Campos. Honestamente no pude verlo, estaba trabajando. Pero estuvo interesante. Por ahí expulsaron, creo que Max Verstappen, no sé qué rayos hizo. A Jorge Campos lo expulsaron también, le rompió el pantalón a este. Ay, ¿cómo se llama? A Elías Ayub.
Arturo.
A Arturo, y pues bueno, estuvo interesante. La verdad es que siempre es un partido muy pues divertido, ya sabes, parte de la promoción de sus patrocinadores, pero es muy interesante y es muy divertido. Y así como Checo estuvo haciendo sus presentaciones hoy, muchos otros pilotos también pues han estado ya compartiendo con la gente. Por ejemplo, hace una hora y algo estuvo precisamente el otro mexicano que va a estar este fin de semana, el Pato Howard, Patricio Howard, con una convivencia con un patrocinador nuevo, que casualmente también es patrocinador de Checo, pero ahora es nuevo patrocinador del Pato, y es Kit Kat, estos chocolatitos tan buenos, pero estuvo muy buena la convivencia con el Pato y así todos los otros pilotos. Me parece que Fernando Alonso también va a estar el día de hoy por ahí en alguna... algún meet and greet, pero pues hay que estar pendientes, a lo mejor se los llegan a topar en la
¿Quién
calle,
patrocina como... ¿A quién patrocina Hugo Boss? En Mítica hacen un evento con...
Ese es el de Fernando Alonso.
El de Fernando Alonso en Mítica, en la Plaza correcto. Mítica, que es un edificio, bueno, una plaza que está en un edificio enorme y se llena la plaza en Hugo Boss ahí con Alonso.
Sí, no, sí va a estar genial. Y
con don Ernesto Alonso, el señor telenovela.
No, gracias, Fernando. Oye, que por cierto, Fernando Alonso estuvo el día de ayer con un gran coleccionista de autos mexicano, al que muchos conocen como el famoso Don Guaira, firmándole precisamente un automóvil de Fórmula 1 que perteneció a él, a Fernando Alonso, que ahora es parte de la colección de estos coleccionistas mexicanos. Y la verdad está haciendo muchas promociones, don Fernando. Entonces, esténse atentos. A lo mejor se los topan por ahí.
Sí, no, sí, ya sí. Sé. Oigan, estaba padre porque nos pusieron el catering de Sambors como cada año.
¡Ah, qué rico! Sí.
Había panecito, café, fruta, croissants, enchiladas suizas, güey. Enchiladas suizas, güey, de Sambors.
Yo soy muy fan de ir a desayunar a Sambors.
Sí. Yo cuando era estudiante iba a leer revistas a Sambors.
¡Está bueno! Sí, sí.
Mucha gente hace eso, güey. Sí, todavía.
Sí, de verdad, todavía.
Pero todavía. Yo iba a ojear, güey. O sea, a ojear las revistas, a ver cuál me compraba.
¿Qué pasó, joven? ¿Encontró lo que buscaba?
Estoy buscando la página correcta, señor. No me interrumpa. Yo compraba una revista, había revistas extranjeras ahí en ese tiempo.
Sí.
Y compraba una revista que se llamaba Keyboardist. Keyboard, no, se llamaba Keyboard. Teclado, o sea, todo sobre teclados. Ajá. Keyboard, keyboard, ajá. Todos keyboards, así se escribía, keyboard. Todo sobre teclados, no teclados de computadora, sino teclados musicales. Uh-huh. Y ahí había lo más nuevo, estaba padrísima la revista. Y traía en la portada luego a grandes teclistas como... no sé, el
Alex Sintek. Yes.
No, ándale, Alex Sintek. No. Alfredo sus teclados, etcétera. No, traía, por ejemplo, ¿cómo se llama el de Yes? Se me olvidó. Pablo Reyes, ¿cómo se llama el de Yes? Se me fue el avión. Pero bueno, estaba padre la revista. Así es. Hoy conocí, ¿saben a quién? Y platiqué con el reportero fotógrafo de la revista Hola México, Hola España.
Hola, oh. España.
Hola. El que hizo la entrevista y la sesión de fotos a Yaritza. Yaritza Aparicio.
Aparicio.
Sí. Yaritza es la otra, ¿no? A Yaritza Aparicio. Y dice, no, esa reportada. Dije, sí, la que decían que la habían blanqueado, ¿no? Sí, pero.
Sí,
pero no, pero eso no es cierto. Me dice, eso no es cierto. Eso no pasó. Eso no ocurrió, solo pues fue la iluminación lo que hicimos, y vendimos millones de ejemplares en todo el mundo de esa portada de Yalitza Aparicio. ¿Cómo ves? Perdón. Oye, Pablo Ibarra, ¿es cierto que ahora en Poza Rica todos son Yalitza y su esencia?
¿Qué va a ser? ¿Por qué?
Porque puro chicken nuggets.
Puro chicken nuggets. Ahora sí, solo comen
fried chicken y chicken nuggets.
Puro fried chicken, exactamente. Sí, no lo había pensado.
Mientras
sí.
Dure la fiebre.
Son Yaritza y su
De como un mes les va a durar la fiebre.
Sí, ya después se acostumbrarán.
Ya después normal.
Sí. Pero saludos a toda la banda de aquí de Poza Rica. Todos y todos los yaritzos, que están haciendo fila.
Todos los yaritzos y su esencia de Poza Rica.
No, sí, ayer estaba prácticamente inundada la aldea y había fila.
En lancha llegaban. Sí. Oigan, hablando de comida rápida, dígame, hubo usted un tema en McDonald's.
Está bien grueso eso.
Si quieres decir tú algo, alguna otra nota a los Reyes, o ya me sigo.
No, sí, nota, pero dale con lo de McDonald's. Quiero más info.
Se dio a conocer que gente se intoxicó por comer la cuarto de libra. ¿Se acuerdan ustedes de esta famosa hamburguesa de McDonald's? Perdón, si en algunas plazas McDonald's está con nosotros.
No ha llegado.
No, o sea, que esté con nosotros en alguna plaza. Pero yo les voy a decir lo que creo. Esto es un tema electoral, güey. ¿Se acuerdan que Donald Trump estuvo en Estados Unidos?
Justamente hace un par de días.
Haciendo alusión que él sí trabajó ahí, no como Kamala Harris. Entonces estoy seguro que el tema tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos. Yo le veo toda esa pinta, güey, que tiene que ver con las elecciones.
Sí, como McDonald's salió a decir que pues ellos no tenían nada que ver con el señor Trump, que no habían autorizado esa promoción y que pues prácticamente Trump se metió a la cocina como por su casa, probablemente por ahí venga el tiro.
Puede ser.
Y justo con la hamburguesa top que tiene McDonald's. Ajá,
con lo que le genera mayor, exactamente.
Sí, es la más vendida.
Digo, no vamos a desestimar la información, porque una persona murió. O sea, según lo que dicen las noticias, un brote de E. coli. Ajá. Uh-huh. Pero eso es en Estados Unidos, en México no está pasando nada. O sea, ustedes pueden ir a comer normal a su McDonald's.
De confianza.
De
hecho, solamente es en un par de estados, creo que es al norte, no estoy completamente seguro. Y ya se retiraron todas las
en Colorado y Nebraska, en Colorado y Nebraska, sí.
Ya nos están vendiendo, se están tomando las acciones, se está analizando el problema, porque la bacteria era precisamente E. coli.
La E. coli. Y bueno, entonces, pero para mí esto me huele a Kamala Harris y Trump.
Sí, yo también lo pensé, pero qué bueno que tú lo mencionas. No estoy tan loco.
Porque son poquitas las ciudades, tendría que ser o en toda la cadena.
No, pero no así, porque a lo mejor solo es un lote de las
sí,
de la carne.
Sí, puede ser solamente un lote, exactamente.
Y por, bueno, por cuestiones de distribución, a lo mejor tienen diferentes ¿cómo se llaman? Sendis, centros de distribución.
Ajá.
A lo mejor, ¿no? Por cuestiones de logística. Pero
y diferentes proveedores.
Lo malo es que sí se cayeron las acciones, güey, de McDonald's. El martes, claro. Ayer 10% y hoy 5% más en Wall Street.
Ok.
Pero, insisto, esto es allá en Estados Unidos, no tiene nada que ver México. Los proveedores de México son otros. Y ya, ¿no?
Y ahorita que mencionas a Donald Trump, ¿ya viste que Verástegui sigue ahí
de lamebotas?
De lamebotas con Trump, le fue a obsequiar precisamente un manto de la Virgen de Guadalupe.
Ay, no, ya sé, güey. No. ¿Qué?
Sí, hermano. Señores, bueno, allá de Tamaulipas, llévenselo a su casa.
Antes de terminar con el tema, McDonald's dio a conocer que estamos muy seguros de que puedes ir a McDonald's y disfrutar de nuestros clásicos, dijo el presidente en Estados Unidos, Joe Erlinger, en un programa de televisión en la NBC. Quiero decirles a nuestros consumidores que hoy pueden ir con confianza a McDonald's. Los centros de control, pues ya sabes, hicieron esta alerta, pero él dice, ya tomamos medidas rápidas para eliminar el cuarto de libra de nuestro menú, y si ha habido un producto contaminado dentro de nuestra cadena de suministro, es probable que ya se haya propagado por esa cadena. Entonces, pues ya, quitaron este asunto. ¿Cómo ves?
Ok.
Y ya. Pero sí, el señor Verástegui fue a decirle a Trump, a llevarle a la Virgencita de Guadalupe. ¿Qué ay, o sea, hermano. O sea, no está viendo Trump cómo se expresa de los mexicanos y de todo.
Sí, de y la vaya, gente, dice cada sandez, hermano.
Nefastez y media de México.
Sí, ahora está diciendo que, bueno, para los productos, por ejemplo, mexicanos que se venden en Estados Unidos, que les va a aplicar un impuesto de hasta el 300% si es necesario para que ya no vendamos nosotros nada a Estados Unidos y ellos puedan salvar sus empresas. Por ejemplo, la automotriz. Que ya sabes, tenemos muchas empresas norteamericanas ensamblando coches aquí en México y tanto también, bueno, otras empresas que él dice que le está quitando el trabajo a los norteamericanos y que por eso las empresas norteamericanas están fracasando. En realidad están fracasando porque están ofreciendo productos del nabo comparado con lo que viene de mayor tecnología de tanto de Japón y de incluso de China. Pero pues él dice que nosotros, los mexicanos, le estamos jugando sucio a Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio y que va a revisarlo y que nos va a aplicar impuestos mucho más altos. Salud, hermano.
Perdón, muchacho. Ajá, sí, claro, güey. Todo lo que diga ahorita
todo
es...
Todo lo que diga es...
Sí. Todo lo que diga ahorita huele a campaña electoral.
Exacto.
O sea, todo lo que diga ahorita Trump...
Ya lo quiero ver en un mes.
Además ya dijo nuestra presidenta que no tenemos ningún problema con el Tratado de Libre Comercio, así que relax. No,
hombre, pues, o sea, la verdad es que hay una pues dependencia de los dos países, o sea.
Sí, si existe ese tratado es porque también ellos se benefician de él, así que.
Sí, claro.
Calladitos mejor.
Así que, pero solo es cuestión de, a ver, el año hace 8 años o hace 4. No, hace 8 años cuando él participó en la primera elección, en la elección que ganó. Sí. Pues de eso, en eso basó su campaña, en decir que éramos bad hombres.
Bad hombres.
Y que iba a matar a todos los mexicanos y que no iba a dejar pasar a nadie, que iba a hacer el muro más grande. Puras babosadas electorales, o sea, pura basura electoral.
Y ahora dice que va a mandar tropas a México, que porque los cárteles.
No sé qué. Sí, todo eso. O sea, la verdad es que, pues ya, la verdad nadie...
Está loquito.
Nadie que tenga 2-3 gramos de cerebro, pues va a creerle a lo que diga el señor Trump, ¿no? Digo, habrá fanáticos locos que... Bueno, no fanáticos, sino no locos, sino fanáticos que sean republicanos y le crean a Trump. Pero bueno, ya, ni hablar. A los Reyes, no te duermas. No estés
no
triste.
No me duermo. No. Es que estoy bien aquí. Híjole, cada vez ya no saben ni qué inventar. Ya no generan contenido nuevo y se están haciendo de los remakes y todo. Y ahora...
¿Sí, otra vez la Casa de los Famosos?
No. ¿Vieron o han visto la serie The Office?
Sí, ya. Justamente es de bueno. Eso iba a hablar yo también. Oye, qué bueno que lo tomes.
Ahora, pero es que se me hace muy absurdo que ahora quieran hacerlo en la versión mexicana y
no se me hace tan absurdo porque sabemos que esta serie nace precisamente
de la versión en México.
Nace de la versión de Reino Unido ya hace varios años, y la versión norteamericana, que es la que se hizo mucho más famosa, precisamente es una adaptación de la de Gran Bretaña. Entonces no se me hace tan loco que quieran ver si funciona en México. Pero,
a ver, los nombres que están soltando que podrían ser parte de este elenco, Adal Ramones, Regina Blandón, entre Luis Gerardo Méndez, o sea, están soltando nombres, todavía no es oficial. Alarraqui, que es el que va a dirigir
es que es
la nueva
así es.
Versión.
A ver, voy a interrumpirte a los Reyes. Voy a interrumpirte. Eso ya se hizo en México.
Ajá. Y ahora lo, a ver.
Ahí está.
¿Qué
es eso?
¿Qué ha dicho ayer en la noche?
Pues ayer en la noche no estaba arrugado.
Lugar. Ah, y recuerda que el director te dijo ayer que te iba a necesitar ahora en cuanto llegue.
Lupita, pase.
¿Puedo ayudar en algo?
Sí, manita, sí. ¿Sí?
Cállate, Gina. Aquí vamos. Aquí está, Yo ahorita vengo, No me tardo.
¿Cómo se llama esto?
Espérenme, señor secretario.
De 1978.
Se llama mi secretaria y trataba de lo que pasaba en una oficina, güey. Eso ya se hizo en México hace años.
Y ahora, pues va a hacer
los de The Office se lo cobraron, güey.
Más en la nueva adaptación, ahora con este nuevo elenco, que va a ser a través de Prime Video. Alarraqui es el que va a dirigir esta nueva adaptación.
Nosotros los nobles.
Evidentemente, claro, es que por eso está dando mucho el nombre de Luis Gerardo Méndez, Regina Blandón, Adal Ramones, por ahí también puede ser que Carla Souza. Entonces, no está oficial, pero son los nombres que a lo mejor ahí se están como filtrando. Se va a adaptar a esta versión. ¿Por qué no escribir algo nuevo?
No lo sé. Alarraqui generalmente escoge gente más joven.
Y Alarraqui está, o sea, agarra.
O sea, yo descartaría a Ramones desde ahí.
Podría ser. Pero Alarraqui también hizo lo mismo con Nosotros los Nobles. Hizo la versión de Nosotros los Nobles como con los hijos, pero ya existía una película que trataba de ese tema. Era con uno de los Soler, con los Soler, me parece.
¿Los Beverly de Peralvillo?
No, uh-huh. Hay otra, es otra, donde es igual, es una familia, y el hermano, la cuñada, los hijos están despilfarrando el dinero y hace lo mismo que Gonzalo Vega, pero son los Soler.
Nosotros los ricos, ustedes los pobres.
No, ¿no es esa? Es otra. No.
Ok.
No lo sé, pero honestamente creo que Nosotros los Nobles es una gran película y no recuerdo yo la otra.
Ahorita te voy a decir el nombre, pero a lo que voy es que Alarraqui hace eso, o sea, está como que busca de algo que llame la atención para entonces hacer su adaptación mexicana.
Podría funcionar, tal vez. Vamos a darle el beneficio. Digo, si va a estar involucrado él, pues me parece interesante. Ahora, el showrunner de esta serie va a ser Marcos Bukay, creo. Él hizo la película de Guadalupe Reyes, que también... Bukay, perdón. No es tan mala, es buena. Definitivamente es una película de esas domingueras. Y pues bueno, se va a llamar esto simplemente pues, La Oficina.
Mira, la película que hizo como el ejemplo de Nosotros los Nobles es El Gran Calavera de Luis Buñuel.
El Gran Calavera. Y ahora, ya se hizo también una película, ¿cómo se llamaba? Una de Godínez que se hizo en México, ¿cómo se llama?
Mi Reyes contra Godínez.
Hubo dos. Uh-huh. Mi Reyes contra Godínez.
Y la serie, ¿no?
No, hubo dos, o sea, hubo dos películas, parte uno y parte dos.
Y luego hubo algo en la pandemia.
Hubo una serie.
Pandemia, sí.
No la vi.
No, fue pésima. Esa fue pésima.
No, pues, a lo mejor por eso no me llamó la atención.
Sí, no, la verdad, pero pues bueno, está bien. Hay que, como tú dices, hay habiendo tantas cosas por descubrir, ¿por qué voltear a lo que ya está? Por ejemplo, a lo que ya está visto, ¿no? Esta serie de 40 y 20 cuando inició, era muy similar a Two and a Half Men.
Ah, no la he visto.
¿Cuál?
Es la del Burro Van Rankin. 40 y 20 se llama.
Ok.
Ah, ya. No, nunca la he visto. No me llama la atención.
Pero es muy similar a Two and a Half Men. O sea, la temática de un güey. Sí, acaso, del burro. Padrotón, desmadre. El burro. Que tiene así, o sea... Y que tiene y que la señora le ayuda en su casa, se mete en todo. O sea, lo mismo pasaba en Two and a Half Men.
No sabía que existía eso. Digo, pero gracias.
Ya no hacía jingles.
No pierdes de nada.
El burro en su personaje, como lo hacía Charlie Harper, pero cuando puedan, vean Two and a Half Men, sigue siendo buena.
Okay. Two and a Half Men, sí, la del burro, evítenla, brínquensela.
Sí, véanla para que digan, mira qué bonito. Pero bueno, ya casi nos vamos, muchachos. Algo más para cerrar a los Reyes hoy.
Ayer ganaron las Chivas 3-2 al Necaxa.
Al Necaxa. Iban perdiendo, la verdad, después del medio tiempo regresaron, le dieron algo a los jugadores y le dieron la vuelta al partido. Bien ahí. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta más? El trabajo que están haciendo en Amazon con esos partidos. La verdad, la narración es muy buena. Están haciendo una buena chamba. Ojalá que se les agreguen otros equipos para hacer este mismo tipo de trabajo. Porque sí, mis respetos. Buena chamba. Felicidades ahí.
Bueno, ahí con este director técnico interino, pues no les está yendo nada mal. Probablemente pueda ser de los que se queden. Y la goliza que le metió Toluca al Puebla. 5-0. Goliza.
Lo sentimos, amigos de Puebla que nos escuchan.
Qué pena, pero se estaban durmiendo. ¿Qué onda? 5-0. Sí, y ahorita ya va a empezar tu Cruz Azul contra Juárez, Luis Ángel Marín.
Ah, ¿qué, a las 7?
También empieza
a qué
Monterrey Pumas a las
7. Ok, está bien, vamos a estar pendientes.
Ahorita ya empieza.
Ya nos vamos, muchachos. Gracias por estar aquí, a los Reyes. Adiós. Felicidades a tu marido, ojalá.
Gracias.
Por lo menos, ahorita que pases por el globo, cómprale lo que sea un pastelito, esos así personales.
Sí, de perdida, ¿no?
Sí. Mira, espero que no esté escuchando, que ya ahora sí ya vaya por mí para que no escuche que le llevo.
Amigo, que se vaya en taxi, tú vete a celebrar tu cumpleaños, disfruta la vida, solamente un día se cumple. ¿En cuántos?
Pues, ¿cuántos cumple?
32. Todos los días, no todos los días. Sí, así que felicidades.
32.
30 y tantos. Así Emilio Sosa, un saludo. Dice que qué pasa con el mejor piloto mexicano de F1. No pasa nada, hermano. Ahí
todo bien. Saludos a Vine Frías. Y bueno, ya a todos. Hasta luego. Esto fue La Desinformadera de Arroba FM.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.